esta mañana de digestión de resultados del pasado domingo. Y en esa digestión, pues hoy contamos con el vencedor. El vencedor absoluto en todos los órdenes de esas elecciones, que es don Alfonso Rueda Valenzuela, a la sazón presidente de la Xunta, ahora en funciones y dentro de poco con todas las de la ley, porque ha obtenido mayoría absoluta. Señor Rueda, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena en primer lugar.
Muchas gracias.
¿Estaba usted más seguro del resultado que muchos de nosotros que comentábamos o decíamos en los medios, de una manera más intensa en otros y seguramente en otros de otra manera más intencionada, pero que no todo el pescado estaba vendido y siempre podía saltar alguna sorpresa? Usted, hombre, sin caer en la petulancia, pero creía que la cosa estaba más clara. ¿Qué le llevaba a pensar que iba a pasar lo que ha pasado?
Pues mire, hubo muchísimas encuestas durante la campaña, en la precampaña, y bueno, yo siempre dije lo mismo, no me quiero fiar de las encuestas, que por cierto la mayoría decían que era posible, algunas lo daban con bastante seguridad. A mí lo que me llevó a estar confiado, y conforme pasaban los días de la campaña más confiado, era las sensaciones que la gente me transmitía. Hemos hecho una campaña muy intensa, yo estaba en muchísimos lugares, como las hacemos siempre en el Partido Popular de Galicia, y el ánimo de la gente, la motivación que yo veía, el convencimiento de que teníamos que tener un muy buen resultado por muchísimas razones, es que no lo había visto nunca, por lo menos con tantísima intensidad. Me costaba muchísimo creer que no fuéramos a tener un gran apoyo, porque además es que eran apoyos espontáneos, de ir por la calle, de animarte, de jalearte en muchos casos, de decir que estaban todas las esperanzas depositadas en nosotros. Es que eso no podía fallar, esas sensaciones auguraban algo muy bueno.
La alta participación en algún momento le hizo usted pensar que, bueno, normalmente cuando hay alta participación es que hay gente que se incorpora, que quiere cambiar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces también gente que quiere reafirmar lo que hay, pero normalmente más suele pasar lo primero. ¿Eso le hizo usted inquietarse en algún momento?
No, en absoluto. Eso es un mito muy de la izquierda, decir que si la gente participa y se expresa es porque va a apoyar a la izquierda. Bueno, pues es una muestra más de esa superioridad que yo muchas veces no sé de dónde sacan y que hoy y que el domingo han vuelto a tener una demostración de que no era así, efectivamente. Tuvo una participación muy alta en Galicia. Yo no sé si fue la más alta de toda la historia de las elecciones autonómicas, pero si no lo fue, tuvo que estar muy cerca. Y se ha demostrado que la gente lo que quería era expresarse y que mucha gente tenía ganas de decir que lo que podía venirse encima no lo querían y, por lo tanto, participaron. Y a lo mejor no habían participado nunca o hacía tiempo que no participaban en unas elecciones, pero en absoluto. Yo, una de las cosas, de las muchas satisfacciones que hemos tenido este domingo es que ha quedado, yo creo que ya definitivamente, por lo menos en Galicia, desmontado ese mito de que si participa más gente es porque va a apoyar a la izquierda, si participa más gente es porque simplemente quiere expresarse. Ayer decíamos que Galicia votó como nunca y votó lo de siempre, con lo cual yo creo que eso ha quedado bastante claro.
¿Usted ha hecho también lectura nacional de estas elecciones? O ya sabe que los que han perdido ahora dicen que la única lectura es una lectura regional y que es un tema absolutamente gallego sin trascendencia nacional. A lo mejor si el resultado hubiera sido otro, si hubiera tenido esa lectura nacional. ¿Usted la ha hecho, la lectura completa?
Sí, bueno, vamos a ver, es inevitable hacer una lectura también a nivel nacional. Yo decía durante toda la campaña que lo que se decidía es lo que se decidió, que es el futuro de Galicia, la composición de su Parlamento y quién querían los gallegos que gobernar durante los próximos 4 años, pero también, yo decía en campaña, que todo lo que pasa en Galicia nos afecta siempre y mucho más en estos momentos y en este contexto con lo que estábamos viendo y con los, decía yo en la noche electoral, que mandamos un mensaje también de que esos muros que querían levantar en Galicia también, igual que están levantados en otros sitios, no habían podido hacerlo y que nosotros ni admitimos chantajes ni le vamos a hacer chantaje a nadie, con lo cual el contexto nacional claro que influía. Dicho esto, vuelvo a insistir en que lo que se decidió, ya lo tengo clarísimo, era nuestro futuro, el futuro de Galicia para los próximos 4 años, pero también es cierto que efectivamente todos esos que usted dice, que se pasaron toda la campaña viniendo por aquí y diciendo que la caída de Rueda iba a ser la caída de Feijóo y que el PP iba a empezar a perder en España porque se iba a llevar una gran derrota en Galicia, pues ahora deberían dar alguna explicación. El silencio, yo creo que el silencio de ayer, ese silencio tan ruidoso, es la mejor muestra y la mayor elocuencia de que no tienen nada que decir y de que todo lo que dijeron al final se les volvió en contra.
El Partido Socialista de Galicia ha quedado fagocitado por la estrategia nacional, incluido, por ejemplo, Vigo, que es un feudo socialista del que se apodera el bloque.
Sí, fíjese, el alcalde de Vigo fue el único alcalde socialista que aparecía en los carteles electorales junto con el candidato, como si se presentaran los dos a la vez. Ayer decía que no tiene absolutamente nada que ver el resultado que tuvieron y que la culpa ha sido del candidato y de la deriva del Partido Socialista a nivel de Galicia, no solo en estas elecciones, sino en todas las demás. Esto es, bueno, pues una muestra de cómo se han ido apartando todos. La victoria tiene muchos padres, pero la derrota parece ser que en el Partido Socialista solo tiene uno, todos lo han identificado. Y sinceramente, oiga, han tenido lo que se han buscado, se han puesto en manos, lo advertíamos durante toda la campaña. Decidieron, con tal de que no gobernara el Partido Popular en Galicia, que era bueno que gobernara un nacionalismo / independentismo. Bueno, pues al final, afortunadamente, no consiguieron el segundo objetivo, que es que gobernara ese nacionalismo independentista, pero el de entregarse y entregarlo todo y ir disminuyendo a medida que crecían los votos de la izquierda nacionalista radical, eso sí que lo consiguieron absolutamente. Si es lo que buscaban, lo consiguieron. No creo que fuera lo que buscaban en el fondo, pero oiga, ellos decidieron su estrategia y la estrategia les ha dado ese resultado y creo que tardará muchísimo tiempo en recuperarse.
Sí, exactamente, eso no se puede ignorar. El avance de un partido nacionalista e independentista, es verdad que ha ganado 6, seguramente a cuenta de los 5 que ha perdido el Partido Socialista y alguno más que hayan obtenido. ¿Qué lectura hace de esa subida usted?
Pues efectivamente, que han sido vasos comunicantes. Lo veíamos durante toda la campaña, las encuestas ya lo estaban también adelantando. Día a día bajaba el Partido Socialista y día a día subía el bloque nacionalista galego. Por lo tanto, había, bueno, no sé, ahora habrá estudios postelectorales que lo verán con más detalle, pero es que creo que es una correspondencia casi perfecta, pero es que además buscada por el Partido Socialista, que en un momento dado decidió no apostar por su candidato, decidir que no tenía ninguna posibilidad real de ganar las elecciones y que por lo tanto no había ningún problema en desangrarlo si eso aumentaba las posibilidades del bloque y con eso conseguían al final que nosotros nos faltara un diputado, no llegáramos a 38, y que no gobernara el PP, ya les daba exactamente igual que gobernara un partido cuyos socios, se lo dijimos también en campaña y se lo advertíamos también al Partido Socialista, que lo sabía de sobra, sus socios son Esquerra Republicana y Bildu. Sabiendo todo eso, lo alimentaron y al final ahí tienen las consecuencias. Yo creo que la correlación es perfecta. Quisieron disminuir, llegó un momento en que estoy absolutamente seguro que ya trabajaban directa y descaradamente para ellos, incluso el aparato electoral del Partido Socialista, no sé si desde Ferraz y también los de Galicia, pero es que bueno, era tan evidente, tan descarado, y ahí tienen el resultado que espero que analicen las consecuencias.
Señor Rueda, y la vicepresidenta del gobierno, que es gallega, Yolanda Díaz, ¿por qué ha sido una gran perdedora de las elecciones en su propia tierra?
Pues mire, porque aquí la conocemos de sobra desde hace muchos años y por lo tanto cada vez que nos pregunta la opinión a los gallegos, pues los gallegos la dan, ¿no? Ha pasado una cosa diferente a eso y por lo tanto pues no se la han creído y ha tenido el resultado electoral de conocerla hace muchos años y de saber cómo hace política, cómo todos los proyectos que ha ido empezando los ha ido también destruyendo, pasando al siguiente. Y al final los gallegos van tomando nota, son muy listos, somos muy listos y ahí tiene su resultado.
Falta el voto emigrante, aunque todos los emigrantes, creo que son 62.000 peticiones, votaran al bloque, no cambiaría la mayoría absoluta, ¿no?
No, eso. Eso efectivamente es así. No creo que pasara tampoco en ningún caso. También los emigrantes, que al final también son gallegos, creo que son muy listos, pero vamos. Ese riesgo, por así decirlo, está descartado. No creo, sinceramente, hay algunas posibilidades en Orense, hablaban a lo mejor en Coruña, pero yo creo que esta vez, siendo muy importante, de hecho el Partido Popular es el único que siempre defendimos el derecho de los emigrantes gallegos a votar en las elecciones autonómicas, porque además sabemos cómo lo viven, cómo están pendientes, cómo participan día a día, a veces mucho más que incluso los que estamos aquí, creo que esta vez no va a modificar el resultado electoral y desde luego en ningún caso haría perder a la mayoría.
Vamos a ver, le quiere preguntar María Esther Jaén.
Sí, buenos días y enhorabuena
buenos
por el
días.
Resultado.
Yo
quería preguntarle, delante de usted ahora mismo, bueno, con la mayoría absoluta es fácil gobernar, pero en todo caso, en el Parlamento, ¿cuál es la fotografía que la que ve frente a usted? ¿Cree que puede establecer algún tipo de colaboración, complicidad con los grupos con los que va a tener enfrente? ¿Y qué ve? ¿Qué vislumbra desde su posición en el Partido Socialista? Porque no parece que el señor Besteiro vaya a perdurar, sobre todo porque no dejó el acta de diputado en el Congreso, ¿no?
Sí, bueno, dijo en la noche electoral que la iba a dejar y que se iba a dedicar plenamente a su escaño en el Parlamento de Galicia. Bueno, veremos si es verdad o no. En todo caso, es verdad que el Partido Socialista tiene una disminución, ya no es que fuera muchos, eran 14, pero claro, han perdido muchos diputados. Y quien va a llevar la voz cantante, lógicamente, es el Bloque Nacionalista Galego, va a ser el primer partido de la oposición. A mí me gustaría, y desde luego lo voy a intentar desde el primer momento. Ayer decía que renuncio, porque además no me los iban a dar, esos 100 días de cortesía. Trabajaremos desde el primer momento. El presupuesto de Galicia ya está en vigor, lo habíamos aprobado a finales de diciembre. E intentaré desde el primer momento llegar a acuerdos, que además yo creo que deberían ser posibles y son muy necesarios. A ver si quiere. El Partido Socialista, insisto, debería reflexionar sobre esa táctica de apostarlo todo al nacionalismo radical, ¿cómo le ha salido? Quizá debiera intentar tender puentes con el partido que ha ganado las elecciones en Galicia. No sé si lo harán, desde luego a nivel municipal no lo hicieron hace unos meses, en todos los sitios donde pudieron desalojarnos, incluso dándole gobiernos al BNG, que había tenido muy pocos escaños. El caso de Santiago, la capital de Galicia, es un buen ejemplo, lo hicieron. Espero que reflexionen, porque es que si no van camino, no sé si de la desaparición absoluta, pero cada vez son más menguantes. Y del BNG, sinceramente, a día de hoy no espero demasiado. Yo insisto que lo voy a intentar y voy a hacer todo lo posible por llegar a acuerdos, por lo menos en los temas fundamentales, y tengo que partir con esa esperanza y gobernar como si no tuviéramos mayoría absoluta. Yo lo decía la noche electoral, aquí hay que gobernar para todo el mundo. Nosotros no somos ni de levantar muros, ni de sectarismos, ni de pensar que tu contrario, como no es de tu partido, jamás va a tener la razón. Por lo menos por este lado se va a hacer y ya veremos el resultado. Lo sabremos pronto porque la legislatura arranca en poco más de un mes.
A ver, Gorge Vilches.
Buenos días, señor Rueda.
Buenos días.
Hablando de derribar muros, Feijóo dijo que, en un buen discurso en el Congreso, dijo que ser gallego es otra forma de ser español y que uh-huh. estaba harto de etiquetas de buen y de mal gallego. ¿Usted cree que ese regionalismo amable, de derribar muros, es posible trasladarlo con éxito, que el PP lo traslade con éxito al País Vasco y a Cataluña, de manera que se pueda decir allí con normalidad, ser vasco o ser catalán es otra forma de ser español? ¿El PP va a poder hacer estas cosas? Que yo creo que sería derribar definitivamente los muros.
Pues desde luego debería ser así. Aquí es una fórmula que funciona y en gran parte explica, en una comunidad con un nacionalismo radical, explica nuestra mayoría absoluta. Yo siempre digo lo mismo. Si usted le pregunta a un gallego si se siente más gallego o español, le va a decir dos cosas. Primero, que no le haga elegir, si es posible. Y segundo, que tan gallego como español, y que ser gallego es nuestra forma de ser español y viceversa. Por lo tanto, yo creo que eso debería trasladarse a todas partes y especialmente aquellas donde hay un sentimiento identitario, por qué no decirlo, fuerte, como es el caso de Galicia, pero un sentimiento identitario que no tiene en absoluto por qué romper con el hecho de formar parte de un país llamado España, sino al contrario, reforzarlo y enriquecernos mutuamente. Yo, desde luego, mis compañeros catalanes y vascos, dentro de poco habrá elecciones efectivamente en el País Vasco y si quieren contar con nuestra experiencia y con nuestra forma de ver todo esto, estaremos encantados de aportarla. Creo que nos haríamos un gran favor todos y sería la forma de funcionar. Yo creo que lo que se ha evitado en Galicia, lo que se nos venía encima, esa imposición monolingüista, otra vez que aventuraban, esa obsesión con que el gran problema de Galicia es que formamos parte de España y por lo tanto hay que conseguir la independencia cuanto antes para ser felices, todo eso es lo que los gallegos han dicho que no, con la mayoría absoluta que nos han dado, y creo que es lo que deberíamos intentar evitar en otros lugares. Desde luego, por nosotros y por la mano que nos pidan y que vayamos a echar, no va a quedar.
Igor Gebustos.
Buenos días, señor Rueda, y enhorabuena por el resultado. Yo, las razones del fracaso de la izquierda creo que están bastante claras, tanto en clave nacional como autonómica, aunque la ejecutiva del PSOE no acaba de dar con ellas. Yo quería preguntarle por la clave del éxito, porque he escuchado análisis en estas horas posteriores, o algunos dicen que es porque el PP gallego tiene una fuerza enorme en el rural, pero tampoco en las ciudades la izquierda y el bloque han subido lo suficiente. Otros dicen que es porque el voto de género, muchas mujeres, a diferencia de otros lugares de España, votan al PP, en otros lugares prefieren a la izquierda o al PSOE. Otros hablan de la edad, que es que Galicia es un lugar envejecido y entonces el voto de los mayores está más con el PP que los jóvenes, o esa identificación con el carácter gallego, con el galleguismo amable. En fin, ¿cuál es la clave real, a su juicio, si tuviera que elegir una, del éxito para haber conquistado la quinta mayoría absoluta consecutiva?
Pues mire, que nos tomamos a los gallegos en serio, al contrario de lo que pasa a la izquierda, que se cree que es propietaria de determinadas franjas de edad, de determinados territorios en Galicia, y por lo tanto eso lo lleva a equivocarse, porque no es así, y a despreciar a aquellos sitios o a aquellos sectores de la población que considera que no lo son afines. Mire, haber conseguido casi el 50% de los votos, haber conseguido 40 escaños, la quinta vez que se consigue, eso habla de un partido transversal, que está presente en todas partes y llega a todo el mundo sin imponer, como decía antes, sectarismo, sin pensar que hay gallegos buenos que son los que apoyan a la izquierda y gallegos malos que somos todos los demás, tratando a la gente con respeto y como mayores de edad todos los que votan y como muy listos que somos todos los gallegos. Y eso es la clave, y no prometer, como hizo la izquierda en campaña, solucionarlo todo en 15 días, planes de choque donde todo iba a estar arreglado milagrosamente, sin decir ni cómo ni dónde iban a sacar el dinero. Todo eso la gente lo observa y al final actúa en consecuencia. Había un análisis que escuchaba ayer desde alguien del Partido Socialista, el bloque, no me haga mucho caso, que decía que es que, claro, hemos ganado porque la gente del Partido Popular estaba muy motivada. Bueno, digo, pues por supuesto, es que así se ganan las elecciones, motivando a la gente y haciéndole creer en una opción. Si ellos creen que eso es un problema o es algo raro, pues en fin, seguirán perdiendo elecciones eternamente.
Y ahora, a partir de ahora, ¿qué hay? ¿Tiene que formar usted el nuevo gobierno? ¿Hará cambios en los gobiernos? ¿Seguirá una línea continuista? ¿Qué es lo que piensa hacer, las primeras medidas que piensa tomar en Galicia?
Bueno, las elecciones, don Carlos, no van ni 48 horas. Déjeme que esta semana sentemos un poco y estudiemos también las razones del éxito, porque te llevan a perseverar en él, a analizar fallos, que los hemos tenido también sin ninguna duda, y yo seré el primero en reconocerlos. Y esto es la humildad de analizar un resultado desde el éxito, siempre es muy útil, y yo es lo que quiero hacer esta semana, seguir gobernando. Insisto que esto es muy importante y la gente en Galicia lo ha apreciado, es que somos un gobierno en funciones, pero somos un gobierno y por lo tanto los problemas siguen ahí y hay que gestionarlos. Yo, a estas alturas, fíjese usted, el gobierno de Pedro Sánchez, las elecciones fueron en julio, sigue sin tener presupuesto, ni lo tendrá hasta que solucione sus asuntos con la amnistía, los que le importan de verdad. Nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que ejecutarlo y el día a día es muy importante. A esto me voy a dedicar y conforme se acerque el momento de constituir el Parlamento, pues empezaremos a pensar en todo lo demás. Yo estoy muy orgulloso de mi gobierno. De hecho, todos los consejeros y consejeras han formado parte de las listas, todos han sido elegidos. Me parecía lo más honrado, si le pedimos a la gente opinión sobre cómo hemos gestionado, que los que hayan gestionado se presenten en las listas y la gente les pueda juzgar directamente. Creo que es lo que había que hacer. A partir de ahí, pues oiga, ya veremos. La vida es continuidad y cambios, pero eso tocará cuando toque hacer el gobierno y quedan 3 o 4 semanas. Prefiero esta semana, de verdad, centrarme en analizar por qué la gente nos ha apoyado y en qué hemos fallado también para mejorar. Creo que eso es muy útil y mientras escucho explicaciones de los que han perdido, donde parece que en el fondo dirán que les ha ido muy bien y que la culpa ha sido nuestra por ganar, yo prefiero analizar por qué hemos ganado, insisto, desde la humildad y corregir lo que tengamos que corregir, que seguro que hay cosas que corregir.
Bueno, ya es usted un varón de pata negra gallega.
Sí, lo decía ayer Feijóo en la reunión de Galicia. Hombre, yo nunca he ocultado que, a pesar de que la oposición me decía que yo era un presidente por accidente durante estos 2 años y que no tenía derecho ni a respirar porque a mí me había elegido el Parlamento después de un dedazo y no había pasado por las elecciones. Bueno, lógicamente, Había que pasar por elecciones cuando ese momento llegara, ya ha pasado, pues oiga, y yo agradezco muchísimo esa legitimidad y no lo oculto que desde el punto de vista personal es una enorme satisfacción. No he sentido estos dos años ninguna falta de legitimación, para nada. Yo formaba parte de una lista y el Parlamento me designó cuando Feijóo se fue, pero oiga, todo el mundo entenderá que presentarte directamente y tener este respaldo abrumador da muchísima satisfacción y a mí me da muchísima más fuerza todavía, que siempre hace falta mucha más fuerza.
Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta de Galicia, mayoría absoluta. Señor Rueda, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Ha sido muy amable.
Encantado. Muchísimas gracias a ustedes.